Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y estamos con ustedes nuevamente. Y como les conté, no tenemos muchos candidatos hoy día porque dos han decidido no venir para prejuicio de ellos mismos, creo, y de otros compañeros de sus listas. Pero sí estamos con la señora Maruja Inquilla, es candidata al Senado por el Partido Demócrata Verde. Y vamos a tener, por supuesto, preguntas del público. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, señora periodista, por este espacio.
Usted es candidata al Senado Nacional, ¿verdad?
Sí.
Pero es puneña. Primera pregunta, ¿por qué no postula por Puno?
Bueno, es importante. Para mí ha sido conocer, puedo saludar a mis hermanos de todo el Perú, Quechua Mantana Paikunita, Calan Machayachisaki, estudio, periodista Rosa María Palacio Chimanta, Cancunawan, Alimpunche Quechua. Bueno, yo he recorrido todo el Perú y sé las necesidades, he trabajado como colportora de la Universidad Peruana Unión. Y conozco todo el Perú desde hace mucho tiempo. He pasado muchas cosas y conozco la realidad. Y no solamente me interesa como puneña, soy peruana. Y lo llevo con humildad, mi traje de donde soy, mi atuendo. Y estoy preparada. Conozco la realidad de todas las necesidades que tenemos todo el Perú.
Bien.
Y llevar la voz del pueblo.
¿Por qué decidió ir con el señor Alex González, que es el candidato?
Bueno, he sido invitada por 8 partidos políticos.
¿8?
8, sí, de los que están encabezando, menos Keiko Fujimori. Y de los cuales yo he optado por, que soy activista ambiental y es importante para mí, es el único partido ecologista y por eso estoy. Yo soy activista amante de la naturaleza y tengo trabajos ahí hechas ya para mi pueblo.
Además, va con una posición muy buena porque va Alex González con el número 1 al Senado Nacional y usted va con el número 2.
Sí, yo le agradezco por esa invitación, pero como he sido invitada por los 8 partidos políticos, de los cuales que ahorita están encabezando, ¿no? Entonces yo lo he rechazado porque tengo motivos y por mis principios y valores no podía aceptar. Si no hubiera existido el partido ecologista, le aseguro que yo no hubiera participado.
Ahora, revisé su hoja de vida.
Sí.
Y es una hoja en blanco. No ha llenado nada, salvo su lugar de nacimiento y lugar de vivienda, porque no tiene estudios, no tiene experiencia laboral, no tiene experiencia política, no tiene ingresos, no tiene nada. ¿Cómo hago una entrevista?
A ver.
Si usted declara que no tiene nada.
No, es algo que yo le voy a indicar. El año 8 de mayo del año 2000 fue asesinado mi padre por los gamonales y está incluido una ex congresista de Puno donde he sido perseguido yo. Yo he pasado muchísimas cosas y eso me hizo fuerte a mí para alzar mi voz y decir basta. Y no necesariamente al no registrar no tengas nada, dónde duermo, dónde estudia a mis hijos. Yo tengo 2 hijos maravillosos, un médico y uno que ha estudiado 3 carreras también. Así que yo no soy una persona que no trabajo, cultivo muchísimo todo lo que es productos orgánicos. O sea, me sustento y aparte de eso hago gestiones. No soy de personas de jactarme, sino lo trabajo con mucha humildad. Y si tengo bienes, tengo que como madre, con todo lo que ha pasado con la muerte de mi padre, no voy a exponer a mis hijos. Y si algo me pasa a mí y de repente estoy ahorita en las últimas protestas, también la policía me ha agredido muchísimo.
Vamos a ir a la policía y a las agresiones de las protestas, pero ¿por qué no declarar su experiencia laboral, no? O sea, ¿en qué trabaja?
Yo trabajo todo lo que es en tema de cultivos, productos orgánicos.
Claro, pero ¿por qué no lo puso en la hoja de vida? No le consultaron.
O sea, no necesariamente no lo hice porque anteriores también he trabajado en la universidad de UPEU, es por eso que conozco todo el Perú, y como colportora, ¿no? Llevando el mensaje, la buena alimentación,
si tenía,
el cuidado de medio ambiente.
Claro, ¿no? Pero si tenía ese trabajo en la universidad, ¿Por qué no
es un arma? Es un trabajo ad honore. O sea,
no importa, pero es un trabajo. Sí. Aunque sea ad honorem, es un trabajo. O sea, hay que valorar nuestro trabajo y hay que decir, señor, yo trabajo en tal sitio.
O sea, yo primera vez participo y yo no lo veo tan, o sea, soy de las personas que no jactarme, uno decir muchas cosas cuando esto...
Eso está muy bien en lo personal, pero cuando uno entra a política, tiene que contar, porque de esa manera la gente conoce su labor, sabe en qué trabaja, sabe qué hace. Lo otro es que usted sí ha sido una activista muy importante en las marchas contra Dina Boluarte, ha organizado marchas que han venido a Lima. Cuéntenos un poco de esa experiencia.
No solamente eso. Yo vengo luchando porque en mi pueblo no hay lo que es servicios básicos, agua y desagüe, la contaminación. Y tenemos logros de proyectos de saneamiento, agua potable para mi pueblo, Guata, Capachica, agua potable en cisternas y después proyecto Petar Titicaca de 630 millones que se ha gestionado con el expresidente Dionisio Barreda y mi persona, que hemos organizado Cuenca Coata, de lo cual es bastante conocido, y la contaminación del lago Titicaca, también yo soy muy amante a la naturaleza, y trabajo tal vez al 100% dedicarme al cuidado del medio ambiente, ese es mi trabajo,
claro, pero eso
es la labor social que hago. Y cuando nosotros del sur alzamos nuestra voz contra Dina Boluarte, porque Dina Boluarte conmigo se comunicaba así por WhatsApp, nos comunicábamos permanente hasta que, el día que lo vacan al presidente Castillo, me llama por teléfono, mensaje, y me dice, Maruja, tráeme gente, todos los líderes de la región Puno, para recibir aquí, porque yo voy a gobernar. ¿Perdón? Yo le dije, ¿de qué me está hablando? No se equivoque conmigo. Le hemos apoyado a todos para que hagan un buen trabajo para todo el Perú, no solamente para Puno o para el sur, sino para todo el Perú. Y conmigo no se equivoque y no vuelva a llamarme. Y con más ganas salí, agarré mi megáfono para convocar a movilizarnos.
Ahora,
a
venir. ¿Usted estuvo con Pedro Castillo alguna vez en Palacio?
Sí, estuve en tres oportunidades donde también al entrar a Palacio me agarraron las personas que tenían ONG, que yo sea un ente para que ellos puedan tener acceso al presidente Castillo. Yo conversé personalmente con él, y ahí estaba Alberto Mendieta, Bender Camacho, que solamente lo ordenaban como el presidente Castillo. Creo que nunca sentía que era presidente. Y yo lo veía eso, porque los otros hablaban, y él cuando decían retírate, levántate, y hacía, y se despedía y se iba. Y nosotros sabíamos, yo sabía que Dina Boluarte, lo que pretendía sacarlo, sabía eso perfectamente, porque ya antes ya me había dicho que yo, o sea, por eso que ella se comunicaba permanente conmigo, claro. Dina Boluarte ya estaba preparando a la gente. Y eso le dije yo a su cercanía, incluso a su hermano de Pedro Castillo, le comuniqué al que está yendo ahora para el Senado y dijo, escuchó y no me creyó. O sea, a veces la ropa no hace a la persona. Yo soy una persona humilde, pero una mujer que tiene logros, que hemos hecho muchas cosas y conozco mi país, eso es lo más.
Bueno, ¿y esas tres veces con Castillo para qué era?
Esas tres veces justamente para el proyecto Petar Titicaca.
Ya, okay.
Era netamente sobre el proyecto de Petar Titicaca y mi población que le habían cortado agua potable en cisternas, era netamente para eso.
Ahora, ¿usted nunca ha sido militante en ningún partido?
No.
He visto tampoco, no tiene militancia anterior.
No, siempre he sido invitada, pero nunca me ha gustado, ya. O sea, meterme en partidos políticos porque sé cómo trabajan ellos y no estoy de acuerdo con eso, con todo lo que pasa, que tenemos tantos candidatos
Señora
políticos.
Señora Inquilla, le pido por favor un minuto porque tenemos que cumplir con la franja electoral y volvemos con usted. Franja. Muy bien, no tengo retorno, por si acaso, les aviso. Pero sería bueno que... Ahí está, muy bien, ahora sí estamos de regreso. Y seguimos con la señora Maruja Inquilla, candidata al Senado por el Partido Demócrata Verde, que lleva la presidencia a Alex González. Ella nos ha contado su relación con el poder en el pasado. Entonces, usted ya conocía Palacio, ¿y antes había estado en Palacio también? ¿Con algún otro presidente?
Sí.
¿Con quién?
Ollanta Humala.
Ah, no le puedo creer, ¿y ahí por qué fue?
Por la contaminación del río Cuata, donde tapamos todo el desagüe de la ciudad de Juliaca, recién nos atendió. O sea, teníamos que hacer con toda la población, nunca voy a decir sola, con toda la población para convocar todos, porque sabían las necesidades que teníamos. Entonces tapamos el desagüe de la ciudad de Juliaca.
¿Cómo que taparon el desagüe? ¿Usted
porque,
lo taparon?
Sí, porque... ¿Por qué lo tapamos? Porque ellos se comprometieron de que vamos a tener agua potable, proyectos de corto plazo, mediano plazo, a largo plazo.
Perfecto.
Y ninguno de ellos en un año no se cumplía. Y yo como dirigente, ¿cómo quedaba ante la población? Al decir, hermana Maruja, ¿dónde está? Es el trato que tenemos nosotros. ¿Y dónde está lo que has prometido?
Claro.
Entonces yo me quedé...
Pero es que usted no puede prometer lo que no es su
plata.
Y lo
que no voy a cumplir. Entonces yo le dije...
Pero además, usted no puede cumplir tampoco.
No, pero como dirigente puedo exigir.
Entonces,
lo que hicimos es convocar a toda la población y haberlo dicho que todo hemos gestionado a Ministerio de Ambiente y Vivienda, uh-huh, a todos sobre el proyecto de corto, mediano a largo plazo. Entonces se levanta a la municipalidad, que también no tiene tanto presupuesto. O sea, le hicimos huelga todavía a nuestro alcalde
de citar. Pero lo que no entiendo es cómo que taparon el desagüe.
A ver, lo comento, ¿cómo lo tapamos? Eso. Cuando ellos no hicieron absolutamente nada, entonces yo dirijo y le digo, tenemos que hacer una protesta más concreta para que nos atienda, ya que hemos andado durante un año a todos los ministerios. Le hemos suplicado todo y siempre había compromiso que mañana, que pasado, que y nunca.
Bueno.
Y ahí murió un niño de 9 añitos porque había tomado el agua del río y eso fue el dolor que sentimos con más y una sobrina mía. Y entonces convocamos a toda la población para ir a protestar 1:00 a.m. caminando, toda la población, todas las comunidades de mi pueblo, de Guatacuata, Capachica, encabezado por distrito de Coata. Y ya era dirigente en eso. Y entonces fuimos a tapar el desagüe donde entra sin ningún tratamiento
al río
y finalmente termina en el lago Titicaca y afecta tanto a Juliaca, una parte de Juliaca, Chilla, distrito de Caracoto, Guatacuata, Capachica y el lago Titicaca. Entonces lo tapamos.
¿Con qué?
Y cuando tapamos con los materiales que hemos llevado, algunos cargando,
poniendo piedra, palos, tierra
y piedras, y lo tapamos.
Pero
y entonces recién...
Juliaca, o sea, se queda con el desagüe.
Se hicieron la burla de nosotros, que estábamos haciendo una locura, que no pasaba nada. Y nos amanecimos y entonces desbordó el desagüe. Y recién ahí escucharon y se declaró Juliaca en emergencia. No es que estamos contra Juliaca, porque ¿cómo nosotros vamos a tomar agua
contaminada
ahora, que va de desagüe?
¿No le parece que son métodos un poquito violentos? Porque eso es destrucción de la propiedad pública.
Imagínate si no estas autoridades... Eso es lo que les gusta a las autoridades.
Eso es lo que les gusta.
Les gusta eso. Escúchame, ¿por qué? ¿Por qué les gusta esto?
Porque usted va a ser autoridad. Usted quiere ser autoridad. Imagínense que le hagan algo así.
Por supuesto, me tienen que hacer, porque para ello estoy preparada. Lo que tengo que hacer y no mentir a la población. Porque al sur no nos gusta la mentira. Y si no pueden hacerlo, yo no voy a venir a decirle lo que no voy a hacer, ¿no?
Claro.
Y las estrategias, cómo se hace, también uno sabe, porque estoy para el Senado también.
¿Y cuántos días duró la tapadera del desagüe?
Solamente dos días, pero se declaró en emergencia y también le ayudamos nosotros. Yo como dirigente también tenía que ir a ayudar.
Ya, muy bien. ¿Y de ahí qué pasó?
Después nos llamó de la PCM Ana Jara y dijo que era muy valiente lo que estaba haciendo, pero ella se comprometió antes y no cumplieron, pero cuando me vio por noticias, todos nos llamaron a toda la población y toda la delegación hemos venido. Desde ese momento se instala la mesa técnica y agua potable en cisternas para mi población.
Por lo menos en cisternas.
Y proyectos encaminados y al petar Titicaca a largo plazo, ¿no?
O sea, ¿usted cree sinceramente que si no hubiera hecho eso no le hacía caso?
No, hasta ahorita hubiéramos seguido sin agua y la gente me hubiera repudiado a mí por haber mentido. O sea,
pero es una forma muy violenta de resolver las cosas.
Parece violenta, pero las autoridades ya no lo hacen. O sea, ellos no lo van a hacer. Simplemente ellos se cierran y te dicen más bien que...
Usted sabe que puede ir presa por eso, ¿no?
Estoy consciente de eso. Hablé con el fiscal y el fiscal lloró conmigo también, lloró y me dijo, en esta causa te ayudo y lo archivo tu caso porque lo que has hecho nadie lo hubiera hecho. Y me felicitó y me dijo, nunca más vuelvas a hacer
esto. ¿Eso es lo que le iba a decir yo?
Sí.
Nunca
sí,
más.
Nunca más vuelvas a hacer eso.
Ahora, usted camina con un chicote, ¿por qué?
Esto es el látigo ancestral, tiene historia.
A ver.
Eso corrige. Antiguamente se maneja, siempre se ha manejado esto, porque no había fiscales, jueces, cosas así. Entonces las autoridades de los pueblos originarios, lo que hacían a alguien que no cumplía, y eso se daba un castigo, porque con eso, esto no mata. Eso simplemente corrige, es como un corrector, es un castigo ancestral. Y si yo llevo, es
pero
para...
Usted, cuando era niña, ¿la chicoteaba?
Una.
¿Una?
Sí.
Y nunca más. Ya, es que no está bien, ¿sabe?
No.
No está bien chicotear a un niño.
No, o sea, yo no he recibido cosas, si en el colegio nos daban duro.
Por eso, no está mal, ya no se hace. Ya la ciencia, porque esto avanza, ¿no?, de la educación, pues la educación hay que estudiar, sabe que al niño no se le corrige a golpes. No está bien. Ya no podemos corregir a nuestros niños a golpes.
Esto no es para los niños.
No, ni a los adultos.
O sea,
tampoco.
¿Por qué no? O sea, son castigos, castigos ancestrales.
Pero ancestralmente se hacían cosas muy feas también. Las mujeres eran esclavas, ¿no es cierto? Los hombres eran esclavos también, y no podemos decir que algo que era ancestral sea bueno hoy. Entonces hay otro tipo de castigos, el castigo es la cárcel, la multa, ¿no es cierto? Pero no el cuerpo,
pero
el cuerpo no se toca.
Pero si en nuestro país no hay justicia, el Poder Judicial, la Fiscalía,
claro, pero
es el...
Estamos de acuerdo en que la justicia es de muy mala calidad, pero agarrarnos a golpes es peor. No use el chicote, salvo de recuerdo, si es el recuerdo de alguien que se lo dio. ¿Quién le dio ese chicote?
Yo lo tengo, este chicote, este látigo, tiene historia. Para mí es algo...
Bueno, algo familiar.
Algo significante que...
¿Quién se lo dio?
No lo puedo...
¿Quién se lo dio?
Ese es ancestral, muy...
¿Era de su padre?
No, de más.
¿Más? Sí. No, yo sé, pero a su padre se lo dieron. ¿Ve? Ahí hay una historia y eso puede ser muy bonito y significativo para usted, porque puede venir de sus abuelos, de sus bisabuelos, de alguna historia, de una lucha especial que hubo, de alguien que se rebeló, todo eso puede ser, pero ya no hay que usarlo, pues. Hay que tenerlo en la historia de uno, pero ya no hay que usarlo.
Pero si vamos a ser tan así, o sea, ¿por qué hay tanto sicariato? ¿Por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanto abuso? Prueban esto, una, porque no siempre va a pasar, y, o sea, a las autoridades hasta ahora en Puno se le da, y ellos saben, si tienen que llegar a la hora, están a la hora, y simplemente no reciben, ¿no? Entonces tampoco lo hacen de una manera para pasar en público, lo hacen. Entonces a nadie, ¿a quién le gusta? Por ejemplo, si a mí me dicen alguna cosa que me estoy comprometiendo, no cumplo a mi pueblo.
A nadie le gusta el chicote, estamos todos de acuerdo, y puede ser tremendamente disuasivo. Pero en el mundo moderno occidental se considera que esto no cura, sino que genera resentimiento.
No.
Sí.
Yo, por ejemplo, yo lo amo y no veo algo, porque con esto yo estoy mal, o sea, definitivamente con los asesinatos, sicariatos, tanto abuso, tanta mentira, tanta corrupción, es el peor daño que este látigo que te hace. Este látigo cae una y corrige, porque con esto no se mata.
No, yo sé,
visto
yo
que
sé.
A nadie ha matado.
Pero los castigos físicos en el siglo XIX desaparecieron, en el mundo.
Entonces, si ya... probaran un hito de estos, estos candidatos que ahora se comprometen,
mire,
no vendrían así con mentiras.
A ver, señora Maruja, le voy a decir, a mí ganas no me faltan con algunos, pero no es algo que debamos hacer. Mejor no usarlo. Es como el fiscal que le lloró con usted y dijo, perfecto lo que has hecho, pero no lo vuelvas a hacer. Esto no lo use con nadie. Guárdalo bonito, de recuerdo, pero no lo use con nadie. Tenemos una pregunta al público. ¿Qué busca al ingresar al Congreso? ¿Cuántos asesores pretende tener? ¿Tiene idea de cómo legislar? Ir al Congreso es una tarea complicada, hay que hacer leyes. ¿Qué experiencia tiene usted haciendo la ley?
Uno, para todos los que mienten y hacen leyes a favor de los delincuentes, no a favor del pueblo.
¿No?
Porque, y eso es lo que promulgar, ¿no? El castigo ancestral.
Ah, usted haría una ley del chicote.
Sí, promover, o sea, por eso que yo lo traigo para todos los... O sea, esto es lo que se debe promover. Señora, ¿para qué? ¿Para qué? Porque muchos no están en la cárcel. No, están libres.
Tiene que haber un castigo, sí, al que miente, por supuesto, estamos de acuerdo, un castigo que puede ser de muchos tipos, ¿no?
Y este castigo ancestral da cualquier persona. Ese es lo más sagrado. O sea, lo da una persona, puede ser una dama correcta, un varón, que no haya estado en actos de corrupción. Esa persona, o sea, no cualquiera agarra y va a dar. O sea, no para nada.
No es suavecito.
Y eso
es ¿Suavecito o duro?
O sea, dependiendo cómo miente o cómo la corrupción que lo hace. Y prueba uno, se acordará que no vuelve a ser, o sea, ser más corruptos. Eso es lo que falta promover más.
Falta más chicote. Entonces, ¿usted sacaría la ley del chicote?
Sí, del látigo. Eso, y en todo el Perú, sobre todo en las provincias, tenemos personas con principios, con valores, se elige normalmente, y esas personas son las que le van a dar, ¿no? O sea, promover todo eso. Para mí no lo llevo por gusto, porque eso es lo que necesitan, porque las leyes están tan tibias en nuestro país. No hay justicia.
Usted sabe que es inconstitucional, ¿no? Los castigos físicos están prohibidos.
¿Pero matar al pueblo?
No, está prohibidísimo también. Por eso todos los castigos físicos.
Y eso es más prohibido que esto. Por eso el que prueba esto no miente, no engaña, no es corrupto. El que
hay gente que le mete 20 chicos, va a seguir mintiendo igualito. Eso no cura todo. Vamos a la siguiente pregunta del público, por favor. ¿Qué opina de volver a poner en los colegios el curso de educación sexual? Hay una ley en el Congreso para que no se le enseñe a las niñas educación sexual. ¿Qué opina de volverlo a poner en el colegio?
¿Cómo, no enseñar? Es importante educar a nuestros, así como nuestros ancestros nos educan, cómo debemos cuidarnos, nuestra alimentación, nuestra salud, en todo, o sea, no solamente en el aspecto de esto, y conocer lo que pasa, porque lo que nos dicen nosotros, nuestros padres, que son mi madre, que se casó con mi padre, y nosotros somos 12 hermanos.
¿12?
12. De un solo padre, una sola madre.
Muy bien.
Y solamente la muerte separa. Y eso siempre mi madre, lo que nos ha, nuestro cuerpo es lo más sagrado que tenemos, y es educar también a los hijos.
Pero no, usted sabe que hay cosas bien feas que pasan en las casas, ¿no?
Sí. Eso
sí saben.
Sí, sí, sí.
Entonces, y a esos ni con chicotazo, ¿eh? No, porque esos abusan de sus hijas, el padrastro, el tío, el primo, y esas niñas no pueden defenderse porque no tienen educación sexual, no saben defenderse.
Porque los padres, si traemos al mundo a los hijos, ser responsables. Ni una persona que abandona así a sus hijos puede ser autoría, ¿no? Tener mujeres, o sea, ¿qué ejemplo damos? Porque siempre un padre, por ejemplo, yo hablo de mis padres. Mis padres para mí son un ejemplo. O sea, nunca he visto alguna cosa fuera
incorrecta.
De lo incorrecta. Y hablarnos también para, o sea, siempre recuerdo las palabras de mi padre que decía, no sean una carga para esta sociedad, sino útil. Y si no pueden hacerlo, mejor no se metan a hacer. Y si lo van a hacer, háganlo. Y sin quejarse. Yo sé en el espacio que estoy y soy consciente de todo lo que está pasando y amo mi patria y eso es lo que me diferencio. Y aquí se habla, los gobernantes hablan, que hablan del pueblo. Pero yo, ¿qué maruja se conoce? Puedo ser así, todo el Perú, como colportora, todo el Perú. Conocer, no es que yo salgo en campaña y saludo y me quedo en carro, me llevan o en vuelo me traslado, no. Yo he vivido, yo sé lo que es tener dinero y no tener nada. Y sé las necesidades que tiene mi pueblo. Eso también hizo que yo empezara a alzar mi voz y hacer gestiones para la población. No solamente me interesa, yo lo voy a decir de mis paisanos.
Usted sabe que los congresistas no pueden hacer gestiones, ¿no?
Ellos no lo hacen,
no deberían.
Pero las leyes.
No, las leyes sí.
Pero fiscalizar.
Sí. Pero no puede.
Los proyectos.
Lobby para. No.
No, no. Ese lobby. Ese,
para el contratista, no.
Para nada. O sea, no pueden ellos, pero como lo que están viendo, se jactan de que se comprometen muchísimas cosas a la población.
¿Qué? Los engañan, porque no se pueden hacer nada.
Y la población dice: las leyes que aprueban, por ejemplo, para el Petar Titicaca, uno se tenía que acercar a la, a las bancadas para que sea aprobado un megaproyecto. Si la señora acá, voy a decir, dice no, no va. Pues
la señora acá no va. Bueno, señora Maruja Inquilla, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya tenemos que irnos despidiendo. La suerte que hemos tenido más tiempo para conversar porque no vinieron los otros. Así que usted ha ganado hoy día, por lo menos ha ganado tiempo. Gracias por estar con nosotros. Despídase, por favor.
Bueno, yo agradezco a todos mis hermanos de todo el Perú. Saludarle a los 34 millones de peruanos. Yo me comprometo a llevar la voz del pueblo, lo que no, nunca hemos tenido, y promover el látigo para todos los corruptos. Me afirmo en eso. Y no se puede permitir, o sea, una reestructuración total de la Policía Nacional, una sola escuela de oficiales. Y el pueblo también promover para la elección de fiscal de la Nación y presidente de la Corte. De no ser así, la corrupción va a seguir así, y marquen el número 2, voy con el Partido Demócrata Verde, Partido Ecologista, 100% ecologista, y conozco mi país y las necesidades, y gracias por este espacio.
Muy bien, muy bien. Nos tenemos que despedir porque tenemos que ir a la franja electoral. Adelante. Despedirnos y recomendarles las tres cosas que les recomiendo siempre. Por favor, se suscriben. Todo el mundo me dice, ¿dónde veo el programa? Suscríbanse a todas las redes de la República. Le dan un like, porque hoy día hemos hecho malabares para llegar a ustedes. Y finalmente, por supuesto, comparten el programa, porque de esa manera nuestro contenido puede llegar a mucha más gente. Nos vemos nuevamente el día de mañana.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.